El Congreso del Frente Amplio aprobó anoche el programa de gobierno para la próxima campaña electoral y proclamó a Tabaré Vázquez como precandidato oficial a la presidencia de la República. Pero además habilitó en igualdad de condiciones la nominación de la senadora Constanza Moreira. En esta discusión que se llevó a cabo durante sábado y domingo, en distintos ámbitos, las comisiones, el plenario y el Congreso en sí mismo, los planes en materia económica fueron uno de los puntos más controvertidos. El bloque conformado por el MPP, el Partido Comunista, el Frente Unido, la Liga Federal, el Fidel y Compromiso Frente Amplista presentó mociones que implicaban cambios importantes a la actual conducción económica y eso había despertado la molestia en el Frente Liber Sereni. En la comisión correspondiente, el sábado, la delegación de ese sector optó en determinado momento por retirarse ante una indicación que dio quien estaba encabezando ese grupo, el director de Impositiva, Ferreri. Finalmente, los puntos acordados implicaron atenuaciones de los planteos más radicales y se estableció la necesidad de hacer una revisión permanente de las políticas económicas según la evolución que vaya teniendo la coyuntura. Nos interesa evaluar el saldo y para eso vamos a tener esta mañana en perspectiva dos puntos de vista. En primer lugar, saludamos al senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador Lorie, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a la audiencia.
Senador, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se llegó a estos puntos más moderados en lo económico de lo que inicialmente estaba planteado, verdad, la discusión que se había dado, por ejemplo, el sábado en la comisión?
Bueno, nosotros en la comisión que tuvo que ver con estos puntos, cuando terminamos de sesionar, hicimos una reunión y llegamos a muchos acuerdos. De seis puntos, cuatro acuerdos importantes en torno a las propuestas que, como bien se señalaba al comienzo, habían sido impulsadas fundamentalmente por el grupo de los ocho, por este grupo o agrupamiento que generó un documento denominado énfasis programático. Quedaron dos que no pudimos acordar, que tenían que ver con el impuesto a las actividades económicas y su, diríamos, carácter progresional, y por el otro lado, también lo que tiene que ver con las remesas del exterior, de las ganancias de las empresas radicadas aquí. Dos puntos, repito, en los que no nos pudimos poner de acuerdo, nosotros cuatro totalmente nos pusimos de acuerdo, no hubo problema. Cuando fuimos después a, digamos, la comisión, se votaron y hubo, digamos, bueno, los acuerdos correspondientes y los desacuerdos que yo señalaba. Después ocurrió lo que usted indicaba, pero ya terminada la comisión, en el seno de la mesa que estaba trabajando en ordenar las propuestas, y hubo un retiro de los compañeros que luego en el mismo plenario, pero Pablo Ferreri señalaba, digamos, bueno, un poco su, no voy a decir yo por él, arrepentimiento, pero sí que no quizás hubiera sido la mejor solución. Pero en la mañana del domingo llegamos a acuerdo, estuvimos conversando y claramente el Frente Amplio de esta unidad de la diversidad escuchó los elementos que señalaba Ferretti en cuanto a que en el caso de las tributaciones hacia los, digamos, remesas al exterior, podría haber colisión con algunos acuerdos internacionales del país, se tuvo en cuenta eso y se establece una frase. Diríamos que a la médula o carozo duro de lo que nosotros habíamos propuesto, coma, se le dice, en la medida en que no colidan o colisionen con los tratados internacionales que Uruguay tiene en vigencia. Solucionado el problema, acuerdo.
¿Pero cuánto incidió en esa conversación, en ese acuerdo final entonces? Por ejemplo, algunos aspectos que había planteado el propio Tabaré Vázquez, ¿verdad? Diciendo que, bueno, que no se le ataran las manos de alguna manera a lo que sería el próximo gobierno, ¿verdad?
Bueno, no, en ese sentido no influyó, porque aquí estábamos hablando de los grupos políticos. Tabaré, en la reunión que habíamos tenido el día viernes, por ejemplo, dijo que no veía en el documento nuestro de los grupos de los ocho, de los énfasis programáticos, ningún tipo de contradicción con, diríamos, lo que él pensaba o planteaba. Incluso reafirmó claramente que seguimos con aquello tan viejo y siempre nuevo de que hay más el que tiene más. Y en ese sentido no veía revisiones, pero no estuvo planteado el tema de Tabaré en esto, no, sino que hubo razonamientos que, por su lógica, nosotros todos aceptamos. Si hay colisión con tratados internacionales, nos vamos a aplicar una cosa que tenga ese elemento como, digamos, perjudicial para el país. Por lo tanto, se aceptó, se vio esa fórmula agregada a la, diríamos, inicial, y punto, se solucionó. Y después, con respecto al otro elemento que no habíamos llegado a acuerdo, que era con el tema del impuesto a la renta, el IRAE, y su incremento provisional, se le buscó una redacción que expresa aproximadamente que había que avanzar en el incremento de la alícuota del impuesto a la renta de las actividades económicas, u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y a la concentración de la tierra. Esta formulación, que se logró, repito, en la mañana del domingo, logró el acuerdo de los compañeros que en un principio no habían estado de acuerdo con la otra formulación. Para nosotros se mantiene el carozo duro, digo yo, del fruto este que es lo que estaba planteado. Se le da una forma distinta.
Se le da una forma distinta, dice usted. Pero casualmente resulta que la forma que se termina acordando es una forma que da margen, ¿no? Es una forma no rígida. Digamos que ustedes iban con planteos mucho más concretos. Pienso incluso en el tema del presupuesto para la educación, ¿no? Donde se requería que se destinara a ese rubro el 6% del Producto Bruto Interno. Bueno, tampoco quedó planteado en esos términos en el documento final, ¿no?
Exacto. El frente es eso, en negociación, y es acuerdos que, como esto del domingo a la mañana, permiten salir en clave de FA, en clave de unidad. Con respecto a lo de Simon, Emiliano, permítame decirle que no es producto del acuerdo del Grupo de los Ocho.
Perdón, ¿con respecto a qué punto?
Al tema del 6% con respecto a la educación. Esto no fue objeto de acuerdo en el grupo de los ocho, porque claramente quizás la médula de lo que se fue planteando en el Congreso estuvo basado en el acuerdo de los ocho grupos, este material, los documentos de énfasis en el asunto programático. Esto del 6% tiene que ver con otra cosa. Tanto el MVP como nosotros, PSU, veníamos con resoluciones del Congreso, de nuestros congresos, que son las máximas autoridades que definen estas cuestiones, y veníamos con esa propuesta, ¿verdad?, desde lo congresual. Y lo habíamos manifestado ya los compañeros del Grupo de los Ocho, que esto, por venir de esa raíz tan importante democráticamente para nosotros, teníamos que proponerlo. Luego, no tuvieron las mayorías necesarias y se llega a una fórmula que dice avanzar hacia el 6%.
Por eso decía, en ese ejemplo, que está aparte de lo que veníamos considerando, pero también se da lo mismo, ¿no? La preocupación de la mayoría del Frente Amplio por no asumir compromisos muy estrictos, especialmente en este caso en materia de números, ¿no?
Ahí va. Es decir, eso se expresa democráticamente en una mayoría que llega a esta formulación, pero también en un hecho también muy concreto de la preocupación de la mayoría o de la totalidad del Frente Amplio por avanzar hacia el 6%. Es decir, si uno lo mira desde un punto de vista, es como usted dice, si uno lo mira desde el otro punto de vista, también está clara la preocupación y el esfuerzo que se va a hacer para arribar a los números que nos permitan una educación de calidad.
Otro punto, senador Loría, el capítulo Zonas Francas, ¿qué era lo que ustedes estaban reclamando?
Bueno, tiene que ver con todo el otro capítulo muy importante de las exenciones tributarias. Es decir, en ese sentido también se aprobó, y ahí abarca a las zonas francas, todo lo que tiene que ver con revisar el esquema de exenciones tributarias, que hoy estamos más o menos en los 1.500 millones de dólares, y en ese sentido esto va a estar vinculado a una economía que busque, diríamos, en estas exenciones, si se dan, bueno, que haya mayor valor agregado. Para un ejemplo concreto, que la soja, en vez de salir como soja, tal como sale hoy, sin una industrialización intermedia, tenga la posibilidad de salir como harina de soja. Para un ejemplo simple que se pueda entender.
O sea, lo que se acuerda es que se revisará el sistema de incentivos a las inversiones, pero sin asumir en esa materia tampoco ningún compromiso concreto. De algún modo, entonces, lo que se hace es confirmar lo que se está haciendo. El propio ministro de Economía, Fernando Lorenzo, la semana pasada, cuando exponía en el foro de ACDE, explicaba los estudios que se han hecho, las conclusiones a las que se ha llegado hasta ahora, a propósito de los distintos instrumentos existentes. No es que no se esté haciendo esa revisión.
Exactamente. Nosotros, yo le comentaba que hubo dos instancias de negociación importantes. Una fue cuando termina la actividad de la comisión, nos reunimos, y ahí, ya ahí mismo, se hizo el acuerdo de colocar, diríamos, que se continuará con el proceso de revisión que continuamente se viene haciendo en el esquema de sanciones tributarias. ¿Por qué? Porque es así. Porque nosotros, por ejemplo, de una primera etapa donde, por ejemplo, muchísimos escritorios, vamos a decir, bufetes de abogados, estaban recibiendo exenciones para trasladarse de un lugar a otro, digamos, de la ciudad, cosa que no nos parecía de ninguna manera adecuado ni conveniente para un esquema de exenciones. De esa etapa donde estuvimos haciendo, digamos, se nos coló, cosas de ese tipo, revisamos y fuimos, diríamos, enmarcando mucho mejor y más el esquema hacia cosas realmente necesarias y productivas para el país. Bueno, seguimos en ese proceso y eso ya fue acordado, no fue producto de ningún tipo de problemas en la primera etapa de la negociación, porque claramente el grupo de los ocho iba con una postura, bueno, se consensuó, se conversó con el resto de los sectores compañeros y llegamos ya en la primera etapa a acuerdo. Eso no fue, digamos, producto de mayor discusión.
Pero con respecto a zonas francas en particular, ¿qué era lo que ustedes reclamaban? ¿La eliminación de ese régimen?
No, nosotros estamos en ese sentido buscando el estudio y avance por el lado de los parques industriales. Es decir, estamos, revisando la actividad a través de los parques industriales, pero tampoco ni en el documento de los ocho ni en las propuestas concretas se le ha establecido ningún mecanismo específico porque, repito, un programa es algo muy genérico, es algo que a veces no se entiende, no pueden haber elementos muy particularizados de propuestas, porque claramente el programa no es eso, es algo más genérico. Luego habrá etapas progresivas de aterrizaje a la realidad que tendrán que ver con el plan de gobierno, que tendrán que ver con las formulaciones concretas, y ahí se verá. Lo que se establece en el programa son las grandes líneas, y esto ya está establecido, y nosotros estamos muy contentos realmente con lo que se logra establecer. Desde el punto de vista del grupo de los ocho, los elementos medulares que nosotros proponíamos, con los correspondientes consensos que surgen de la discusión natural y de frente, se concretaron. Se me pregunta a mí, yo le digo, estamos contentos, se concretó lo que nosotros habíamos propuesto, en la medida también en que contemplamos, porque eso forma parte de nuestra contentura, por así decirlo, en acuerdo con los demás compañeros y sectores que no participaron del grupo.
Una pregunta más, Romina.
Senador, por último, entonces, usted dice, quedamos conformes con lo que se llegó, ¿verdad? Pero, ¿qué análisis se hacen de lo logrado por el lado de, entienden que lo que quedó definido en materia económica, por ejemplo, es mantener la actual línea y conducción económica, o se trata de profundizar los cambios? Se lo pregunto porque, por ejemplo, veía declaraciones del director de la DGI, de Pablo Ferreri, que fue uno de los que encabezó la discusión en materia económica, ¿verdad? Que él decía, claramente, la línea de la política económica se mantiene.
Bueno, nosotros hemos hablado siempre de la profundización de los cambios. En la profundización de los cambios, nosotros entendemos que se han dado pasos muy importantes para cualquier lector atento de lo que aquí se aprobó, más allá del día después, donde más o menos todos, bueno, queremos no incrementar niveles de, diríamos, de no unidad, por así decirlo. Sin duda, si se analiza con detenimiento, se verá que quedan abiertas las posibilidades a una importante profundización de los cambios. Después, todo tendrá que ver con otro elemento muy importante en la política real, que son las correlaciones de fuerza.
Senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista, le agradecemos su participación esta mañana y dejamos el tema abierto.
Al contrario, agradecido soy yo.